alguna que otra vez en el programa. Bueno, ya sabes que el hijo de Vicente del Bosque tiene también síndrome, sí, sí, síndrome de Down. Entonces, al hilo de eso, pues alguna vez hemos hablado de ello. Todavía, a día de hoy, hay mucha gente que equivocadamente piensa que tener un hijo, un hermano, un sobrino, un familiar con síndrome de Down, pues que es un problema. Por eso me gustaría que tú, desde tu punto de vista, con 16 añitos, que has compartido prácticamente toda tu vida, porque os lleváis solo 3 añitos con tu hermano Fernando, sí, le contaras al mundo que son personas como tú y como yo.
Pues sí, a ver, tener un hermano familiar, pues si no me da, no es ningún problema. Y bueno, a veces sí que cuesta un poco más asumir al principio que tu hermano iba a ser diferente a los demás, era como así extraño. Pero con al cabo de los años, pues tú vas haciéndote con él y es como una persona normal, que no hay diferencia entre unos y otros. Y claro, teniendo una persona así, que es un ejemplo de superación, que cada día se va superando a sí mismo, también es como una imagen que te ayuda a ti a decir, si él puede, ¿por qué no yo? Es eso, un ejemplo de superación para cualquier persona
y más para ti que sí, eres su hermano, claro.
Exactamente.
Claro, llega un momento en el que él quiere jugar a fútbol, pues como todos los niños, y si además me dices que le gusta mucho, él quiere jugar a fútbol, pero por lo que sea no termina de encontrar un equipo que se adapte a sus características, ¿no? Por la competitividad que ya se tiene con 13 años, porque por eso, por las ligas y demás, que no le dejarían o no sé, que no encontró un equipo, ¿no?
A ver, a él el fútbol le gustaba desde pequeñito, con 2 o 3 años ya estaba con la pelota a los pies. Pero claro, con sus características, un equipo de fútbol no busca a un chico que le vaya a poner las cosas difíciles. Entonces, encontrar un equipo de barrio no era fácil, un equipo que escogiese a un chico. Y pues un día, en Asindown, que es una asociación a la que va él, nos hablaron de este equipo y nos pareció muy bien lo que estaban haciendo y decidimos apuntarlo y probar unos días. Y pues estos días pues fueron súper bien y gracias a ellos ya lleva 4 años haciendo el deporte que a él le gusta y pasándoselo bien toda la semana.
Joder, casi nada. Oye, este equipo decía yo antes que creo que no hay una liga como tal, no compiten los fines de semana. ¿Cómo es? Que son varios días de entrenamiento, ir y simplemente divertirse y pasárselo bien, ¿no?
Sí, a ver, hay dos equipos en este Levante, que es el de los mayores, que uh-huh, es hasta 16 años, o sea, de 16
en adelante
para arriba, y los más pequeñitos no son los que no tienen liga, porque claro, muchos equipos no tienen aún equipos
equipo.
De chicos con esta edad. Por lo tanto, no hay liga. Y bueno, van los lunes y los jueves a entrenar y de vez en cuando tienen partidillos. Y el ambiente que hay allí, pues nadie reprocha nada. Es estar y jugar fútbol con alegría, con tus amigos y pasártelo bien.
Oye, me decías antes, tú jugabas antes al fútbol, lo tuviste que dejar porque, bueno, los estudios, la música te llevaba mucho tiempo. Pero creo que hace, no sé si son un par de años, si no me equivoco mucho, te ofrecen la oportunidad de apuntarte y de ir también a jugar a este equipo con tu hermano. ¿Y sí, por qué dices que sí?
Porque yo llevaba 2 años ya sin hacer deporte y además eso fue una propuesta para mí de hacer deporte. Y además era una experiencia nueva de jugar con chicos con diferentes discapacidades, que eso era nuevo, totalmente nuevo para mí. Entonces dije, voy a probar. Y no me hizo falta ni 2 semanas para decir, esto me gusta mucho. Y seguir yendo a entrenar y jugar partidillos con ellos.
Ahí entiendo que lo más importante, evidentemente, no es ni el que marque más goles, ni el que haga mejores regates, ni el que sea mejor delantero, ni el que sea más rápido. Dime, en este tiempo que llevas con ellos, a tus 16 añitos, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué te han enseñado?
Pues he aprendido a que esto te lo dije desde pequeñito, pero nunca funciona lo de que ganar no es lo importante, sino pasártelo bien jugando al deporte. Y que aunque tu amigo o compañero falle, hay que tirarlo para arriba, apoyarle, y que hay que tener mucha solidaridad en los equipos, que siempre hay que ayudar y tener la confianza de que tu compañero va a hacerlo bien, y eso es lo que transmiten a los jugadores en este equipo.
Y cuando estás ahí y te lo estás pasando bien y estás jugando con todos ellos y entre ellos ves a tu hermano, imagino que sonreír, estar feliz, disfrutando, pasándoselo bien, ¿esto ha hecho que tengáis el entrenar juntos, el estar en este equipo juntos, ha hecho que tengáis una relación más especial entre vosotros? Que no se me enfade tu hermana, que sé que tenéis una hermana mayor y que también la queréis mucho, pero tenéis una, ¿ha creado una relación más especial entre Fernando y tú?
Sí, tenemos mejor relación porque antes no hacíamos nada juntos, él iba por un lado y yo por otro, y ahora el tener esto y entrenar juntos y jugar los partidillos, pues en casa hay piques de a ver quién es mejor y eso, y hablamos del entrenamiento y yo le ayudo y le digo cosas y pues sí, ha creado mejor ambiente entre los hermanos.
¿Te mete caña?
Al revés, yo le meto más caña que él a mí.
Que, oye, y ya voy terminando, que no son horas y te querrás ir a la cama. Pongamos en un supuesto que tú hubieras seguido jugando al fútbol con tu equipo y que se te da bien, porque además me han chivado por ahí un pajarito que se te da bastante bien a ti esto del fútbol, aunque lo tuvieras que dejar por otras cosas. Pero que hubieras seguido tu carrera adelante y que ahora apareciera en tu casa, llamaran a la puerta y te dijeran, oye, mira, que vengo de parte del Barça, del Madrid, del Betis, del Valencia, del que sea. Que te queremos fichar, Andrés, pero vas a tener que dejar de jugar con tu hermano. ¿Lo cambiarías? ¿Aceptarías?
Pues sería difícil, ¿sabes? Porque, a ver, obviamente una oferta, como tú has dicho, del Barça, del Betis o algo de eso, es una oferta importante. Pero en esos equipos hay demasiada competitividad y ahora, pues, no sé. Además, sería cambiar de ambiente y eso sería difícil para mí.
Vamos, que tú te lo pasas bien estando donde estás.
Obviamente, si cobro, pues aceptaría la oferta.
Haces bien. Oye, y otra pregunta, y ya con esto termino, te lo prometo. ¿Tus amigos cuando se lo...? Porque me imagino que tendrás amigos que también que jueguen en otros equipos, en otras ligas, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí.
¿Lo entienden o no lo entienden tanto?
Al principio decían que por qué no había apuntado a otro equipo y eso. Pero luego yo les iba convenciendo, diciéndoles que eso no era nada comparado con los equipos a los que iban ellos y eso. Y que yo, pues, me iba allí y me despejaba de todo, dejaba de pensar en las cosas que tenía que hacer luego y eso. Y me lo pasaba súper bien y era como estar en otro sitio, que no, que era tener un presente diferente a... No sé cómo explicártelo, pero
sí.
Era ir allí y olvidarse de todo lo demás.
Exacto.
Y estar alegre con los niños esos y jugando a fútbol con ellos.
Andrés, dentro de 10 años, cuando tengas, por ejemplo, 26, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué quieres ser de mayor?
Ah, yo pues quería trabajar incluso en social o magisterio.
No está mal. Y creo que estás cogiendo una base maravillosa para encaminarte por ahí. Oye, fenómeno, que te agradezco mucho este ratito, que nos hayas contado tu historia y la de tu hermano. Te doy las gracias y, de verdad, dale un beso enorme a Fernando de nuestra parte. Y espero, si algún día... Estáis en Valencia, evidentemente. A ver si algún día voy a Valencia y si me invitáis a uno de los entrenamientos, allí que me presento.
Vale.
Pero yo voy a ser el peor de todos, ¿eh? Eso tenedlo claro. Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
De nada.
El programa de mayor éxito en el mundo.
Ganador de 4 premios Emmy.
Con el plató más grande de Europa.
Y sorprendentes novedades.
La voz como nunca antes la habías visto.
El lunes y el martes a las 11:20 de la noche comienza La Voz en Antena 3.
Hay partidos de fútbol que pasan a la historia. Uno de ellos es el que se disputó el 11 de abril de 2001 entre Australia y Samoa Americana. La selección de Australia logró la mayor victoria en la historia de las selecciones internacionales de fútbol en un partido oficial, ganando 31-0. Si te gusta el fútbol, vive en Onda Cero todos los partidos. Las tardes de los fines de semana en Radio Estadio, con Héctor Fernández y Javier Ruiz Taboada.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Hola amigos, soy Carlos Latre y he reunido a un equipo de seres humanos para darle un repaso a este mundo que falta le hace.
¡Leo Harlem!
¿Cómo estás, Leo?
Con sobrepeso.
¡Coño Jiménez! ¡El Monaguillo!
¡Querido Miguel Lago!
¡Bravo!
Querida, mi admirada, Terremoto de Alcorcón. Tenemos a Xavi Edelten.
¡Bravo!
Y también tenemos a la mujer de las mil voces. ¡Ella es Leonor Lavado!
¡Sí!
Surtido de Ibéricos. Los viernes por la noche a la 1:30 con Carlos Latre.
Vengan, vengan a ver este programa en publicosurtido@ondacero.es.
¡Vamos!
Y si no puedes venir a los estudios de Onda Cero, podrás ver y escuchar el programa en directo o siempre que quieras a través de streaming en OndaCero.es y en la app de Onda Cero. Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Transistor, Aitor Gómez.
No me digáis que historias así no merecen la pena, ¿eh? 13 y 16 añitos tienen los dos hermanos. Geniales. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poco el tono del programa. Vamos a aparcar el fútbol para hablar un poco de tenis, porque dentro de dos semanas empieza el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. Pero antes, ojito a lo que ha pasado esta tarde. Rafa Plaza, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas noches.
Que parece que hablamos de tenis y solo es Nadal. Bueno, pues uno de los nuestros, Roberto Bautista, se ha cargado al número uno.
Para empezar el año, una sorpresa, bueno, sorpresa además con mayúsculas y pues, sobre todo por cómo venía jugando Djokovic, un nivel espectacular de Roberto Bautista. El que no haya visto el partido, que se ponga, por favor, los mejores momentos en YouTube. Ha perdido el primer set Bautista y ha ganado los dos siguientes. Y bueno, ha derrotado a Novak Djokovic por segunda vez en su carrera, ya le derrotó en Shanghái y se ha metido en la final de Doha, que no está nada mal para empezar el año. Bautista suele hacer muy buenos inicios de año y ahí está un año más.
Era sorpresa para ti, yo confiaba desde siempre en Roberto Bautista.
Hombre, bueno, clarísimo. No, a ver, sorpresa, digo que sorpresa por el nivel de Djokovic. También es verdad que Djokovic había dejado dos sets esta semana en las rondas anteriores, pero bueno, en cualquier caso, tal y como venía Djokovic, pues sí que lo podía considerar una sorpresa, aunque Roberto ha jugado espectacular.
Grande, grande Bautista, a ver si es capaz de rematar. Oye, ¿estás ya haciendo la maleta para Australia?
Ya la estoy haciendo, estoy ahí, estoy cogiendo de todo, porque me han dicho que hacía 41 grados y 21 el mismo día, que oscilaba así, entonces estoy metiendo de todo, camisetas sobre camisas, camisas, y casi quería coger también abrigo, no vaya a ser que... Bueno, nos vamos en breve, como dentro de dos días.
La Virgen, 20 grados 41, joder, cómo está el asunto. Oye, y me preguntaba yo, al comentarista de Eurosport, que es la tele que va a dar en España el Open de Australia, ¿le cuesta hacer las maletas ahora más que cuando jugaba? Buenas noches, Alex Correia.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues sí, porque cuando jugabas llevabas polos para jugar, las camisetas de entreno, te ponías un par de tejanos y dos jerseys y ya está. En cambio ahora, hay que pensar que si la tele, que se te ha puesto una camisa, que se te ha puesto... el polo que era azul con la combinación, los zapatos, las zapatillas. La verdad es que sí, mis maletas ahora son más largas y más complicadas.
Oye, si al Alex Correia jugador, al de hace unos cuantos años, le hubiera dicho yo que iba a estar a día de hoy ahí a pie de pista entrevistando jugadores y comentando, ¿crees que le hubiera gustado?
Es buena pregunta. Seguramente te hubiera contestado que sí, porque si no, ahora no lo estaría haciendo. Pero no me lo esperaba, no es algo que yo tenía premeditado ni que hubiera organizado, simplemente se fue dando. Cuando yo me retiré por el motivo del ojo, que estuve como un año parado, Televisión Española pues me dio la oportunidad de comentar. A partir de ahí, una vez que yo con Javier Quevedo, que estaba productor, le dije, mira, ¿sabes lo que me haría ilusión? Poder entrevistar a los jugadores cuando acaban. Y me dijo, ¿por qué? Y dije, porque nos ha pasado en muchas ocasiones que cuando acabas un partido te viene alguien que a lo mejor el tenis no lo domina tanto y que has estado 4 horas y media y te dicen, bueno, estarás contento, muy cansado. Y claro, digo, eso te quedas un poco descolocado. O que pierdes y bueno, esto es un fracaso. Entonces, claro, preguntas, digo, que a pie de pista normalmente a los jugadores no nos gustan. Entonces, lo propusimos una vez en Roland Garros y adelante, a partir de ahí, bueno, pues ahora con Eurosport empezamos a hacer las entrevistas también a pie de pista y bueno, tengo la suerte de poder hacer pues con Televisión Española, con Eurosport indistintamente. Y bueno, para mí es un placer, es un lujo comentar y después poder entrevistar a los jugadores o a las jugadoras.
Lo que pasa, Alex, claro, cuando imagínate que te toca entrevistar a uno de los nuestros, por ejemplo, que ha hecho un muy mal partido. Claro, tú que has sido tenista, las preguntas duras como que las livianas un poco, ¿no? Tampoco no puedes ir un poco a de huello, porque tú sabes lo que es estar ahí.
Bueno, eso me ha podido pasar en alguna ocasión. De todas formas, para evitar esa situación, lo que hacen ahora los torneos es que normalmente a pie de pista al que entrevistas es al ganador.
Al que ganas, eso sí.
Porque normalmente es una imagen mucho más positiva la que están dando. Normalmente al jugador que ha perdido le dejas que se vaya a duchar y cuando sale del vestuario pues se toma un poquito su tiempo y nosotros solo entrevistamos al que gana. Cuando me ha tocado entrevistar a alguien que ha perdido, lógicamente yo también puedo entender el por qué ha perdido y le gusta algo que no sea tan sensacionalista, ¿no? O no tan resultadista, no solo porque ha ganado o que ha perdido, sino pues preguntarle en qué momento él cree que el partido se le ha podido escapar, o si tácticamente ha jugado de una forma que a lo mejor no tocaba, porque como jugador sí que te molesta un poco que te hagan preguntas del tipo que bueno, de que se nota que ese periodista de tenis no sabe mucho, y tú cuando estás pues entrenando muy duro, viajando, y después tienes un partido a 40 grados, 7-5 el quinto, pues no es lo que más te apetece, que te diga, es un fracaso, he perdido en cuartos de final. Bueno, pues te quedas un poco pensando, bueno...
Pero vamos, aunque lo preguntes de otra manera y le des esa vuelta, tú en tu cabeza para ti estás pensando, igual que pensamos todos viéndolo desde casa, vaya mierda de partido has hecho, ¿no?
Más o menos.
Vale.
No tanto, porque siempre, es que nosotros siempre íbamos a encontrar un algo. O sea, siempre podemos pensar que el rival ha sido muy incómodo, que a lo mejor el día pues no te encontrabas a gusto. Seguro que tú en tu día a día, tu físico no se encuentra cada día igual.
Buah, te contaré.
Claro, entonces durante el mismo día tenemos diferentes bajones, mentales, físicos, a veces estás más apagado, a veces estás más eufórico, y los rivales también juegan y te hacen incomodar. Entonces no pienso qué mal, qué partido desastre que ha hecho, a menos que su actitud haya sido muy mala. Eso sí que normalmente, eso sí que no lo perdonaría tanto.
Oye, ahora que me nombrabas a Rafa, Alex, cuando tú te levantas un día y lees Rafa Nadal decide no jugar en Doha por precaución, y a los dos días te levantas y lees Rafa no juega en Brisbane por precaución, ¿qué te pasa por el cuerpo?
Bueno, pues un poco al hilo de lo que decíamos antes, ¿no? De entender, Rafa desde Nueva York que no ha competido, y eso hace que cuando tú después vuelvas a entrenar con mucha intensidad y juegues partidos de competición, apenas ha jugado uno que jugó en la exhibición este en Abu Dhabi, bueno, pues después tengas molestias, porque el cuerpo se ha quedado un poco, entre comillas, un poco parado, oxidado, dilo como quieras, y ahora necesita otra vez coger ese ritmo. Eso es lo más preocupante. Son lesiones o molestias musculares que en una circunstancia normal no te saldrían, porque tú ya vienes jugando, vienes compitiendo, y tu cuerpo está habituado. Como ahora lleva 3 o 4 meses que no ha tenido esas sensaciones, que ahora tenga estas molestias no es tan raro. A mí su nivel tenístico no me preocupa cero, porque sé que él es capaz de pasar de casi no competir a ponerse al 100%, pero sí que a nivel muscular, claro, se va a enfrentar ahora a partidos a 5 sets con temperaturas difíciles, y ya el año pasado le ocurrió. Jugó contra Schwartzman en la Argentina un partido muy duro y eso le pasó factura 2 o 3 días después. Claro, ahora a Rafa le faltará un poco de ritmo y necesitará jugar algo de partidos intensos para recuperar su confianza y su intensidad en la pista. Pero bueno, es lo que toca, y él, más experiencia que él, no tiene nadie en estas situaciones, así que con él siempre hay que confiar.
Oye, tú tuviste en tu carrera, ¿te pasó tantas lesiones tan diferentes? O sea, que no todas en el mismo sitio, concentradas, problemas. No, tantas así como seguidas y en diferentes partes del cuerpo. Ahora la rodilla, ahora el tobillo, ahora el hombro, ahora el codo.
No, pero tiene una explicación muy fácil. Yo no he sido Rafa Nadal y yo no he jugado a la intensidad. No,
correcto, claro, es verdad.
Y los partidos que él ha jugado. Entonces, cuando hay gente que nos dice, es que Rafa se lesiona mucho. Claro, es que Rafa juega 80 o 90 partidos al año al 100% de intensidad, desde el primer punto hasta el último. Y nosotros jugábamos menos partidos porque no ganábamos tanto y no teníamos su intensidad. Entonces, no es lo mismo jugar 40 partidos en la gira de tierra, como juega Rafa, que además gana 38 o 39 normalmente, a nosotros que jugábamos 23, de los cuales ganabas 15 y perdías 8. Entonces, es muy diferente. Y que llegues cada fin de semana a competir, porque entonces llegas el domingo, juegas la final, que hay mucha tensión, el lunes vuelves a viajar, el martes entras un poco y el miércoles empiezas otro torneo. Cuando las personas, los jugadores, entre comillas, normales, juegan el miércoles, ganan, el jueves ganan, el viernes pierden, entonces tienen el sábado y el domingo para habituarse al siguiente torneo. Y en alguna ocasión llegas a la final o ganas un torneo y después vas al siguiente. Pero en el caso de los muy, muy buenos, les pasa esto, que empalman torneos muy seguidos. Por eso que todos seleccionan cada vez mejor los calendarios y no se queman jugando 35, 40 torneos o semanas, sino más bien lo contrario, entre 15 y 18 semanas ya es suficiente.
¿Y a día de hoy tú tienes secuelas después de tantos años al máximo nivel?
Pues mira, me van saliendo cosas, sí. A mí, por ejemplo, la cadera, la cadera, el lado derecho, hay muchas veces que me molesta, a veces el hombro me molesta, a veces en los aviones la rodilla también lo noto, a veces un poquito las cervicales. te van saliendo cosas. Por suerte todavía puedo hacer deporte, me lo paso muy bien, disfruto, pero sí que vas notando que has llevado a tu cuerpo al límite desde una edad muy corta y muy joven. Y yo creo que, Rafa, pues si yo siento esto, habiendo jugado, no sé cuántos partidos, 700, el que habrá jugado 1.500, de aquí 5, 6 o 8 años, seguramente sus secuelas serán mayores, está claro.
Pobrecillo, pobre Rafa. Joder, es que me da pena, no quiero que envejezca nunca, pero es que ya con lo que le va a venir, con lo que me cuenta la gente que le va a venir, casi mejor que no, hombre, con la cantidad de dolores que va a tener. La última que te hago, Alex. Este año, si todo va como debe, este va a ser el año de despedida de dos de los grandes, además de nuestro tenis. Van a decir adiós tanto David Ferrer como Feliciano López. Si tuvieras que decirles una frase de cara a empezar la nueva vida que viene después del deporte, ¿qué les dirías?
Bueno, les diría que lo que han vivido nunca más lo van a sentir y que reflexionaran y que hicieran lo que más ilusión les haga a partir de ahora, teniendo en cuenta que, sinceramente, es difícil que encuentren algo que les llene tanto como ha sido ser tenista. Creo que es una etapa espectacular para ellos, pero es muy distinta. Es decir, tú has soñado con ser tenista toda tu vida, jamás has soñado con retirarte. Entonces, cuando te retiras necesitas una adaptación, necesitas no precipitarte y tomarte un tiempo para ver qué es lo que vas a hacer. En el caso de Feli, sé que va a estar muy implicado pues, con el Mutua Madrid Open de director, etcétera. David también tiene su escuela, etcétera. Pero, bueno, tomárselo un poco de perspectiva y decir, bueno, qué es lo que más ilusión me hace y al final que se darán cuenta que han sido unos privilegiados, que han luchado por conseguir algo, han conseguido muchísimas cosas, y que todo lo que les venga ahora pues será muy bonito, pero será distinto, que se lo tomen con paciencia.
Es un buen consejo, la verdad, después de tantos años dedicados a lo mismo, a lo que le apasiona a uno, tiene que ser complicado dar el paso, pero bueno, que hay vida más allá, y una vez lo dejen van a seguir, yo estoy convencido, van a seguir ligados al mundo del tenis. Oye, Alex, que siempre es un placer charlar contigo, muchas gracias por este ratito, y que te traigan muchas cosas a los Reyes, ¿ha sido bueno?
Sí, lo mejor que he podido. Sí, ha sido muy bueno. Así que bueno, igualmente para todos, y como siempre un placer, y estaremos en Australia, así de cualquier cosa nos hablamos.
Un abrazo grande, Alex.
Igualmente.
Cuídate mucho. Rafita, un abrazo muy grande.
Un abrazo, Aitor.
Este sábado, prepárate. Tarde de fútbol y noche de Reyes. Una combinación perfecta. A partir de las 3:30, disfruta de todo el deporte en Radio Estadio. Alavés Valencia, Huesca Betis y atención especial al Sporting Zaragoza. Este sábado, noche de Reyes y tarde de deporte. Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de partidos de la jornada para disfrutar del Día de Reyes con el mejor fútbol.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Mira, están echando en Vamos otra vez el documental, bueno, el documental, el reportaje este que grabaron los compañeros con Al Ghandour, el árbitro de,
sí,
de Infausto Recuerdo.
Yo estoy viendo Antena 3.
También se puede ver Antena 3, sí, está Tu Cara Me Suena y ahí está La Sexta, sí, sí. Pero bueno, que en Vamos están echando este. Ahí está sentado con López Nieto analizando el partido. Está López Nieto contándole en qué falló y en qué dejó de fallar. Y aquí está Morientes poniéndole a parir, seguramente, y ya no vi más, así que ya no me lo sé. Rubiano, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a proceder. A duras penas, que se suele decir. Pero bueno, esto de coger frío y los catarros y tal.
Los cambios de temperatura son muy buenos.
Cambios de temperatura.
Tened cuidado con eso.
Eso es. Lo primero, recuerdo los dos partidos de hoy que se han jugado en segunda división. Tenerife 2, Elche 1, ha ganado el Tenerife. Y el empate a 1 entre Granada y Albacete, con todo lo que ha pasado después y el cabreo que tenía Ramis y demás.
Sobre todo los gritos, bueno, el insulto racista que parece que ha habido hacia un jugador de...
Sí, que ha acabado el partido llorando. Eso es.
Por eso.
Y mañana solo tenemos dos partidos en segunda división y se juegan los dos a las 4 de la tarde. Sporting Zaragoza y Extremadura Alcorcón. Del mercado de fichajes nos cuenta Víctor Franz, bueno, lo has comentado antes con Jordi Gonsalves, que Claude Puel, el entrenador del Leicester, le ha dado 4 días de permiso a Iborra para terminar de cerrar su salida al Villarreal. Y buenas noticias o buenísimas noticias para Lucas Angali, que ha recibido definitivamente el alta médica para poder volver a jugar. y la historia es si entrará o no en la lista para el partido del domingo ante el Real Madrid, para el partido en el que se estrena, por cierto, Imanol Alguacil.
Le he escuchado esta mañana a Alguacil y decía que sí, que lleva ya días entrenando a ritmo normal con el resto de los compañeros. Otra cosa es que juegue o no juegue, pero vamos, que ya es uno más y nos
alegramos. Sí, señor, ya es uno más y una grandísima noticia. Y en esa lista no van a estar, eso sí, ni Moyá ni Sandro. Dos bajas importantes que tiene ahí la Real Sociedad. Del mercado también, mercado internacional en este caso, Pepe va a jugar en el Oporto. Sabes que rescindió contrato con el Besiktas, uh-huh, y todo apunta a que va a acabar jugando en el conjunto portugués.
Con Casillas se va a reencontrar allí,
eso,
¿no?
Te iba a decir, que si se acaba de terminar y cerrar la operación, volvería a jugar con Iker Casillas. Y la última noticia del
Adrián,
mercado.
Y con Oliver Torres.
Eso es, con Adrián, Oliver Torres y el resto de jugadores del conjunto portugués.
Que no vamos a nombrar uno a uno, pero que están ahí también.
Eso es. Y en Italia, esto ha salido prácticamente hace unos minutos, informa Sky Sport que Godín se va a marchar al Inter de Milán. Sabes que acaba contrato, lo hemos ido contando. Eso es. Se va a marchar la próxima temporada 2 años al Inter de Milán con la carta de libertad. Y firmaría 2 años con el conjunto italiano. Lo informa y lo cuenta Sky Sport.
Mala operación sería para el Atleti, que aparte de perder a su capitán, no trinca nada, no trincaría nada por la venta.
Eso es.
Que sería libre, Godín.
Eso es. En fútbol internacional, este fin de semana el menú es bastante pobre, porque descansa la liga italiana, la alemana ya sabes que está en la habitual pretemporada por las costas españolas y hasta últimos de enero no vuelve la Bundesliga. Y en la Premier no hay competición, pero sí tenemos FA Cup. Hoy, por ejemplo, ha jugado el Tottenham ante el Tranmere y ha ganado 0-7. Un equipo muy modesto. ¿Y sabes quién ha hecho un hat-trick?
Harry Kane.
No, Fernando Llorente.
Ah.
El jugador español que ha hecho 3 goles. Y fuera del fútbol, voy a recordar que hoy se han jugado 2 partidos de la Euroliga de baloncesto con equipos españoles. Ha perdido el Baskonia en la cancha del Fenerbahce 96-87. A pesar de que Baskonia ha tenido algún momento ahí para acercarse al marcador.
Hemos perdido muchos, de casi 20. Pero sí, lo hemos remontado, pero no nos ha dado para.
En el último cuarto,
bastante
al final,
hemos hecho.
No ha podido ser. Y el que ha ganado de paliza ha sido el Barça, en el Palau al Darussa Faka 97-65. El Barça que jugaba contra el colista y le ha ganado fácil al conjunto turco 97-65. Y en balonmano, hoy España ha jugado el segundo partido del Memorial Domingo Bárcenas.
Muy tradicional, bueno, tradicional por estas fechas.
Claro.
Tradicional, no, tradicional.
Tradicional todos los años. Hemos ganado a Polonia 34-28. Ayer también ganamos, creo que fue a Bahrein, si no me falla la memoria. Y mañana nos va a tocar jugar ante Bielorrusia. Esta es la prueba que tiene un poquito más complicada la selección que dirige Jordi Rivera. Y recuerdo que la semana que viene arranca ya el Mundial. El año pasado fuimos campeones de Europa. Y este año pues vamos a intentar ser campeones del mundo, pero con la vitola de ser campeones de Europa. Esperemos que no nos afecte la presión.
Que aquí pasa lo que se dice muchas veces, que es mucho más difícil, o muy difícil, más difícil ser campeón de Europa que campeón del mundo.
Hombre,
es más difícil un europeo que un mundial, porque en el europeo te enfrentas a selecciones muy potentes y en el mundial pues te puede tocar lo que te puede tocar.
En el mundial hay un poquito todo, pero los europeos es que todas las selecciones que hay son prácticamente de primer nivel.
Exacto, equilibrio. Habla un poquito de música al asunto, Gómez.
Está con la guitarra, ¿eh?
Ahí estamos. Ahí está. Está contándole Dioni historias suyas del tráfico y de no sé qué.
Bueno, Dioni.
La lía por las calles de Madrid.
Claro, la lía por las calles de Madrid, pero ahora ha hecho un servicio social para los compañeros de Onda Cero, que es hacer la avanzadilla y nos va contando el estado de las carreteras.
Exacto. Sí,
y traer roscón, además.
Y traer roscón, es verdad.
Pero mañana tiene un par de misiones, ¿eh?
Bueno, a ver si cumple. Mati, la prensa y nos vamos.
Vamos con. Todavía no tenemos la portada del diario AS, así que vamos con Marca. El nuevo pinchazo en la Liga provoca una seria reflexión interna. El Madrid se cuestiona todo, jugadores, entrenador, fichajes y reacción. Son los 4 puntos que señala el diario Marca. En Diario Sport, Todibó atado. El Barça llega a un acuerdo con el joven central del Toulouse por 4 años y se incorporará en julio con carta de libertad. Tendrá dorsal del primer equipo, pero podría ser cedido tras la pretemporada. Además, apuntan Denis Suárez cerca de salir a la Premier League. Y en Mundo Deportivo, Todibó caliente, el Barça adelanta a Juventus y Nápoles en el fichaje del joven central. El jugador quiere venir ya y no descarta que pueda haber un anuncio oficial la próxima semana. Además, señalan del Real Madrid, Bale, 23 lesiones de blanco.
Casi nada. ¿Sois de cabalgatas? Mañana hay cabalgatas. Bueno, Mati creo que tiene que trabajar, con lo cual cabalgata la vas a oler poco.
Yo aquí la veré.
Aquí.
A mí me gusta escucharla en la radio. y verlo claro. A la tele.
O sea que mañana estarás tumbadito en tu casa. Sí. Los Reyes van a ir haciendo sus cosas.
Me gusta mucho porque estaba muy bonito, bueno, en este caso Madrid.
Estaba muy bonito.
Por ser de Madrid, todo. Pero las calles están preciosas, la ilusión de los niños.
El frío, por eso estás así.
El frío, claro, efectivamente.
Te quedabas en casa, creo que
me arrepiento de ser adulto en este Día de Reyes.
No,
ayer,
te
ayer es
no.
Cuando me encantaría ser niño.
Te puedes arrepentir de algo que podías haber evitado, pero lo de ser adulto no...
Me he quedado.
Sí, te podías haber quedado con 8 años, pero iba a ser difícil que aguantara mucho tiempo ahí. Señores, mañana a las... Mañana es sábado. Mañana a las 11 de la noche encendemos otra vez.